Buenos días y bienvenidos a Onda Terapia. Hoy queremos dedicar el programa a accesibilidad, ya que una de las funciones del terapeuta ocupacional es hacer el entorno accesible a las personas para que tengan las mismas oportunidades de participación en la comunidad. Comenzaremos con las curiosidades de la sección de Sarai Sorina, ¿sabías qué? Contactaremos con Pedro Rodríguez, terapeuta ocupacional de la Asociación de Niños y Jóvenes con Diversidad Funcional, ANDA. Y Berta Busulowski, arquitecta especializada en accesibilidad cognitiva, que nos aportará nuevas perspectivas con respecto a este término. Finalizaremos el programa con un balance de la cuarta carrera solidaria de la Facultad de Medicina, que se celebró el pasado 11 de marzo, de la mano de Judith Mas, vicepresidenta de la cuarta carrera solidaria. Somos Lorena Ferrer, Aurora Somero, Sara León, Eva Bertomeu, Sorina Irla, Paula Pérez, Alba Segarra y Cristina Serrano. Bienvenidos a Radio UMH.
¿Sabías que la accesibilidad es la cualidad de fácil acceso para que cualquier persona, incluso aquellas que tengan limitaciones en la movilidad, en la comunicación o en el entendimiento, pueda llegar a un lugar, objeto o servicio?
Sí, así es. De hecho, existen distintos tipos de accesibilidad. Algunas de ellas son la accesibilidad arquitectónica, referida a edificios públicos y privados, la accesibilidad urbanística, centrada en el medio urbano físico, la accesibilidad en transporte público y la accesibilidad en la comunicación, referida a la información individual y colectiva. Y también existe la accesibilidad electrónica, que se refiere al acceso a la tecnología de comunicación e información y a contenidos en Internet para cualquier persona, ya sea con discapacidad, edad avanzada o privación circunstancial.
Buenos días, hoy tenemos una ayudante especial, Lucía Cano. Ella fue la pionera de Onda Terapia y hoy se va a encargar a entrevistar a Pedro Rodríguez Espósito. Adelante, Lucía, buenos días.
Buenos días. Hoy estamos aquí con Pedro Rodríguez Espósito, terapeuta ocupacional de la Asociación de Niños y Jóvenes con Diversidad Funcional de Alicante, ANDA, en San Vicente del Raspeig. Buenos días, Pedro. Bueno, ahí va tu primera pregunta. ¿Crees que los edificios públicos son accesibles para todas las personas?
Hola, buenos días. Pues la verdad es que mi respuesta sería no, así claro y rotundo. Tengo aquí apuntado, porque no me lo sé de memoria, pero en el BOE del 2013, en el número 289, ya nos hablaban del tema de accesibilidad universal, ya sacaban como esas palabras, pero sin embargo la accesibilidad universal no se cumple. Lo que ahora, digamos, que se está poniendo más en boca de todos es el tema del diseño para todos y para todas. En realidad la accesibilidad universal se trata de adaptar un edificio, por ejemplo, o un entorno, pero lo que tenemos que conseguir es que ese edificio ya se cree adaptado, que no haya que poner rampas, poner ascensores, sino que ya el diseño esté creado tanto para personas con diversidad funcional como para el resto.
Muy bien, creo que has explicado un poco mi siguiente pregunta, porque te iba a preguntar, ¿podrías matizar algo sobre el término accesibilidad? Pero bueno, creo que anteriormente lo has hecho bien, pero te dejo a ver si sabes hacer algo más.
Bueno, la verdad es que yo me lanzo y ya te lo cuento todo. Pero sí, un poco eso es lo que estamos hablando, ¿no? Y también de reivindicar la figura del terapeuta ocupacional como agente especializado en el diseño para todos y para todas. Entonces, quizás con asesoramiento de los terapeutas o de las terapeutas ocupacionales, sería como un buen equipo junto con los arquitectos o arquitectas para crear edificios o espacios adaptados para todo el mundo.
Muy bien. Y dentro del entorno social, las personas nos podemos encontrar con diferentes barreras. ¿Podrías hablarnos un poco de ellas?
Claro, cuando hablamos del término accesibilidad, lo primero que se nos viene a la cabeza es como la accesibilidad de barreras físicas. Personas que no pueden acceder por escaleras, porque haya cualquier tipo de barrera. Pero también tenemos que tener en cuenta dos tipos de barreras o dos tipos de accesibilidad. Por una parte, la cognitiva, que se encuentran muchas personas a la hora de poder acceder a los servicios, por ejemplo, un ayuntamiento o un aeropuerto. Cuando, si yo no tengo diversidad funcional y voy a un aeropuerto y me vuelvo loco, pues imagínate una persona que no entiende las señalizaciones o porque por limitación X no sea capaz de acceder a esa información, porque hay muchísima, estamos bombardeados todo el rato por señales, por carteles, pero ninguno está adaptado, si nos fijamos. Y luego también existe una página que creo que se llama Accesibilidad Web, que también nos habla de la importancia de la accesibilidad en las páginas web, que también es un tema que es interesante de investigar. Si quieres, luego al final te matizo información que he sacado por aquí.
Vale, muy bien. Además, yo quería comentar a propósito de esto que hay una web o una aplicación, me comentaron, que es como que lo hacen los propios usuarios y van dándole valor de la accesibilidad de cada centro, ¿no? Por ejemplo, voy a un bar, me meto en la aplicación y digo, ay, pues creo que está en un 3 de 5 de accesible. Los baños no están accesibles y vamos informando un poco al resto de personas de cómo está ese mismo lugar para saber si puedo acceder o no, por ejemplo, si voy con silla de ruedas. Y entonces damos un poco de feedback a la gente sobre cómo están ciertos lugares para no encontrarnos luego con la sorpresa de cómo están allí. Y esa aplicación a mí me pareció muy buena idea. Bueno, allí va la otra. ¿Qué colectivos se encuentran con más barreras arquitectónicas en el día a día?
Pues la verdad es que cualquier colectivo con diversidad funcional se encuentra con millones de barreras, tanto arquitectónicas como a nivel cognitivo, en su día a día. Aquí, por ejemplo, os he recopilado como páginas o datos interesantes sobre que podemos visitar a la hora de la accesibilidad. Bueno, supongo que conoces el CEAPAD, que es el Centro de Referencia Estatal de Autonomía y Ayudas Técnicas, aunque tendrán que cambiarlo por productos de apoyo, que es lo que más utilizamos en la actualidad, están ahí un poco por actualizarse, pero es un centro de referencia base que no sé si vosotros ahora vais a visitarlo, pero en mi época de estudios de terapia ocupacional hicimos una visita y flipas, ¿no? Con todo, claro, ahora tenéis el laboratorio en la uni, pero nosotros no teníamos prácticamente nada. Entonces, cuando fuimos al CEAPAD, flipamos de todas las ayudas que habían, de cómo estaba la casa domotizada, una pasada. Luego también el CESIA, que es el Centro Español de Subtítulos y Audiodescripción, está súper guay porque nos hablan, bueno, nos proponen diversas guías de accesibilidad, tanto en el cine como en el teatro, como en los museos. Es muy interesante porque hay muchos museos, por ejemplo, aquí en el MACA de Alicante sí que se realiza visitas especializadas para personas con diversidad funcional, con ceguera, con baja audición, etcétera, con un montón de colectivos. Entonces, aparte de visitar el museo, te dejan tocar las obras, experimentarlas. Ya hay muchísimos museos en España, en la guía lo ponen, que tienen las obras en 3D para que las personas ciegas las puedan tocar, y está muy guay, ¿no? Hablando un poco de accesibilidad, también el arte accesible para todas las personas. Y en esta página hay muchísima información. Y luego el CENTAC nos habla del Centro Nacional de Tecnologías de Accesibilidad, que también es súper importante porque nos habla de las Smart Cities, que es un término que ahí está muy guay, que son como ciudades inteligentes. Y nos falta muchísimo para llegar a ser una ciudad inteligente. Aquí nos habla, por ejemplo, que una ciudad tiene que ser accesible, amigable, asequible, inclusiva, sostenible, integradora, participativa, eficiente y segura. Entonces no sé si las ciudades cumplen estas. Yo creo que no. Entonces, sí que, por ejemplo, en San Juan de, muy cerca de la universidad, muchas calles cuentan con códigos BIDI que podemos, con la aplicación, o códigos QR que podemos escanear, y nos cuentan o nos hacen una guía sobre dónde estamos. Entonces, esto es una idea que está muy guay y que sería interesante que se aplique, o sea, que se aplicara en todas las ciudades.
Pues muchísimas gracias, chicos. Estamos encantados de teneros aquí y sin duda habéis dado aportaciones muy, muy importantes y interesantes. Un momentito que Pedro creo que quiere matizar algo.
Sí, os quiero contar también antes de terminar que desde la Asociación ANDA estamos creando un proyecto para adaptar el Ayuntamiento de San Vicente de Raspech. Entonces, lo que vamos a hacer, porque en el artículo 23 las condiciones básicas de accesibilidad no solo nos habla de que tiene que haber una accesibilidad a nivel de esto, pues un elevador o cualquier tipo de cosa, cosas, sino que también se crea el artículo de apoyos complementarios. Entonces, toda la parte de, digamos, que sistemas alternativos de comunicación ya se contempla, lo que pasa que no se realiza. Entonces, hemos presentado un proyecto que se ha aprobado para llenar todo el ayuntamiento de pictogramas que puedan ser necesarios. Entonces, utilizando la plataforma de Arasac, vamos a imprimir estos pictos y vamos a generar como primero la zona de servicios sociales, luego queremos ampliarlo a bibliotecas o a todas las zonas clave de San Vicente, hablando un poco también de ese tema de accesibilidad cognitiva y que pueda llegar también a niños con TEA o a personas con TEA. Y nada, muchas gracias.
Muchas gracias y mucha suerte en tu proyecto. Estamos encantados de tenerte aquí.
¿Sabías que tanto las personas sordociegas como las personas ciegas usan un bastón para moverse por la comunidad y que este bastón es distinto?
Sí, el bastón de las personas sordociegas es rojo y blanco, mientras que el de las personas ciegas es blanco. Y es así para que cuando nos dirigimos a ellos, sepamos que tampoco puedan oírnos.
¿Y sabías que en caso de emergencia hemos de tocarles suavemente de codo a mano y dibujarles una cruz en la espalda con nuestros dedos?
Sí, qué interesante saber cómo actuar en estos casos. Gracias, Eva.
Contactamos con Berta Rusolewski, que nos aclarará acerca de la accesibilidad cognitiva y su nuevo proyecto.
Mi nombre es Berta Rusolewski-Filler, soy arquitecta y estoy especializada en accesibilidad universal, en el concepto de accesibilidad cognitiva, que es nuevo, bastante nuevo, y todavía, como veréis, muy poco publicado, muy poco difundido, pero que tiene muchísimo interés para todas las personas que quieran especializarse en los temas de accesibilidad universal.
Cuando escuchamos el término accesibilidad, solemos pensar en el acceso físico al entorno. Sin embargo, es un concepto mucho más amplio. ¿Podrías explicarnos a qué se refiere el término de accesibilidad cognitiva?
Sí, lo puedo explicar, pero antes deciros que la accesibilidad universal incluye la accesibilidad física, como acabas de decir, la accesibilidad sensorial, que serían las personas con dificultades para oír o para ver, e incluso otros temas sensoriales, pero la accesibilidad cognitiva es muy nueva, como os dije antes, y trata de, sobre todo en la especialidad de la arquitectura, que es la mía, porque luego hay otras especialidades como el de la lectura fácil, mi especialidad lleva un componente de urbanismo y de arquitectura para hacer que los espacios sean comprensibles, que los espacios, con su forma, con su disposición, con su organización, le hablen a las personas. Y ese vocabulario espacial, que es complejo, pero que los arquitectos ya sabemos manejar con bastante calidad y cualidad, se hace en base a conceptos de orden, de continuidad, de contigüidad, de zonificación. Es decir, todos los aspectos formales del urbanismo y de la arquitectura que hacen a un proyecto bien diseñado y comprensible para todas las personas. No sé si me he explicado bien.
Sí. Se ha explicado perfectamente y me parece una mentalidad increíble. ¿Por dónde piensas que hay que empezar a la hora de abordar el tema de accesibilidad cognitiva en el entorno?
Lo primero que hay que hacer es lo que hacéis vosotros, conocer a las personas. Si no conocéis a las personas implicadas, personas que pueden ser personas con discapacidad intelectual, con discapacidades del desarrollo, personas mayores, pero personas mayores que no tienen ningún problema de más que las personas que empezamos ya a tener dificultades de conocimiento, que nos olvidamos por la edad, ¿vale? Y entonces a todos ellos, a todas ellas, hay que diseñarles espacios que resuelvan sus necesidades de seguridad espacial cognitiva. ¿Qué significa seguridad espacial cognitiva en urbanismo y en arquitectura? Es lo siguiente: conociendo cómo funcionan las personas, adaptar el espacio en su organización espacial y funcional a las personas, no hacer que las personas tengan que adaptarse a los espacios. No, eso es incorrecto. El espacio, en su estructura y organización funcional, debe adaptarse a las personas.
¿Cómo piensas que podría contribuir la figura del terapeuta ocupacional en esto?
A ver, vamos a ver. Imaginaos, cerrar los ojos, imaginaos tres columnas, ¿vale? Tres columnas arriba de las cuales aparece la palabra seguridad espacial cognitiva, que es lo que tenemos que hacer para diseñar un proyecto, diseñarlo con seguridad espacial cognitiva. Debajo de la seguridad espacial aparece una palabra grande, 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 que es apoyos espaciales. Los apoyos espaciales, debajo de ellos hay las tres columnas que acabo de deciros. La columna de la izquierda aparece ahí encima una palabrita que dice terapeuta ocupacional. Y la columna esa es de cómo funcionan las personas. El terapeuta ocupacional conoce los problemas, las dificultades, las calidades, las cualidades, las habilidades de funcionamiento de las personas. Por lo tanto, arribita, allí, arriba de esa columna que hemos puesto a la izquierda, aparece el terapeuta ocupacional diciendo, las personas funcionan de esta manera. En función de cómo funcionan las personas, en el centro, la columna central, es el apoyo espacial que dan los proyectos de urbanismo y arquitectura para que el proyecto en sí responda al funcionamiento de las personas, que es la columna de la izquierda. La columna de la derecha es la columna de las referencias, las señales, las flechas, los gráficos, los pictogramas, los textos en lectura fácil. Y entonces, teniendo arriba la seguridad espacial cognitiva, debajo de la seguridad espacial, los apoyos espaciales y estas tres columnas, a la izquierda la del funcionamiento, en el centro los apoyos espaciales y a la derecha las referencias multitextuales, entonces así el proyecto definitivo tiene seguridad espacial cognitiva. No sé si esto es complejo, pero si habéis cerrado los ojos y os habéis puesto las tres columnas, esto es el resultado final, sí, da la accesibilidad espacial cognitiva. Y el terapeuta ocupacional se ocuparía de la columna de la izquierda, de cómo funcionan las personas. Una vez que el terapeuta ocupacional le ha informado al arquitecto o a los diseñadores cómo funcionan las personas, los arquitectos diseñan el espacio, construyen los apoyos para que las personas no tengan dificultades de comprensión del espacio y se los vuelve a mostrar al terapeuta ocupacional, que le responde, esto está bien, esto hay que cambiarlo, esto debería hacerse de esta manera, esto debería hacerse de esta otra manera, y así entre todos los arquitectos, los diseñadores, los terapeutas ocupacionales, en este caso, construyen espacios que hablan a las personas.
Que muy, muy interesante, la verdad, es un trabajo que hay que hacer en conjunto.
Efectivamente.
¿Y nos podrías hablar de los proyectos de accesibilidad cognitiva que están desarrollándose en España?
En España. En España realmente proyectos como tú estás definiéndolos, no hay tantos. Vamos a ver, lo primero que te voy a hablar es de los míos, claro, que para mí son, entre comillas, los más importantes. Claro. Y luego os comentaré otros que están relacionados también con mis proyectos. Vamos a ver. Nuestro proyecto principal se llama Espacio Fácil, ¿vale?
Sí.
Espacio Fácil es una alianza entre mi asociación, que se llama Asociación para la Comprensión Fácil de Entornos y Edificios, con la Universidad, el Centro Superior de Estudios Universidades La Salle, de Aravaca, la organización Afañas de Personas con Discapacidad Intelectual y una fundación que se llama Vía Célere, que corresponde a una empresa constructora que tiene el mismo nombre, Vía Célere. Esta fundación nos apoya a las tres otras organizaciones para desarrollar un proyecto de investigación en accesibilidad cognitiva que ha nacido en base a mi modelo para diseñar y a mi metodología participativa. El modelo para diseñar es un poco lo que os he explicado hasta ahora, y la metodología participativa es que las personas con discapacidad intelectual trabajan con nosotros en espacio fácil, evaluando y diseñando los espacios. ¿Para qué? Para que hablen a las personas, para hacerlos comprensibles. Ellos nos cuentan las dificultades que tienen en el espacio y nosotros respondemos. En base a esta metodología, Espacio Fácil hizo un proyecto de investigación durante el año 2017 que terminó haciendo una síntesis de indicadores de accesibilidad cognitiva que se van a publicar probablemente en el mes de abril o mayo. Espacio Fácil sigue trabajando en el 2018 y además nosotros hemos trabajado también con Plena Inclusión Extremadura, hemos recibido galardones nacionales e internacionales y quiero también nombrar a la cooperativa Altavoz de Plena Inclusión, que también está trabajando en temas de accesibilidad cognitiva. Hay ayuntamientos que tienen a la accesibilidad cognitiva como objetivo, como León y Salamanca. Entonces, yo creo que es responsabilidad de las universidades, y la vuestra es una universidad importante, uh-huh, para que trabajéis en estos temas, para que llevéis personas que trabajen en accesibilidad universal y en accesibilidad cognitiva en las universidades, y desde luego vosotros podéis hacer prácticas en accesibilidad cognitiva acompañando a todos los especialistas en esta materia. Os deseo que podáis llevar a todos los que trabajamos a la universidad y en conjunto cambiar el mundo, si fuera posible.
Por supuesto, Berta. Pues ha sido un placer y hasta siempre contactaremos con usted.
Hasta vale, muchísimas gracias. Adiós.
¿Sabías que existen recursos tecnológicos que facilitan la accesibilidad al entorno a personas con distintas necesidades?
Sí, entre ellos destacaría la aplicación Accessibility Plus, que permite localizar y gestionar peticiones de servicio de taxi accesible y localizar lugares libres de barreras en cualquier punto del territorio nacional. Y también existe la aplicación del móvil Soy Capaz, destinada a personas con discapacidad intelectual, que actúa como agenda para recordar citas importantes, permite personalizar rutas para desplazarte de forma segura e informa al cuidador de que la persona ha llegado a su destino. Además, dispone de vídeos explicativos que muestran cómo realizar acciones domésticas y laborales.
Por último, tenemos a nosotros a Judith Mas, vicepresidenta de la Cuarta Carrera Solidaria de la Facultad de Medicina, que nos aportará un balance de lo que ocurrió el día de la carrera. Bienvenida, Judith.
Hola, Judith, cuéntanos, ¿cómo viviste en la carrera? ¿Se animó mucha gente a participar?
Hola, pues la verdad es que vino mucha gente ese día, muchas familias, muchos niños y se veía la plaza bastante llena, además de los inscritos, que había bastante gente participando en sí en la carrera y la verdad es que había buen ambientillo en la plaza ese día.
Bien, ¿y dónde ha ido a parar los premios este año?
Los premios se han repartido entre varias asociaciones y entidades, porque al haber más personas que optaban a premio, pues se han podido repartir más. Entre ellas está la Asociación Española contra el Cáncer, la Asociación Babilón, Gaia, también al Club Triatlón Trinet, Nunca es Tarde, para un proyecto que están haciendo, se llama Proyecto Nuria. Bueno, y muchas más asociaciones.
Está muy bien. ¿Y qué es lo que te llevas de esta experiencia?
Bueno, no solo el saber organizar, resolver problemas y el trabajo en equipo, sino pues también la experiencia de ver ese día la ilusión de la gente cuando llegaba a meta, el incluir a personas con diversidad funcional, ver las caras de emoción, de alegría que tenían, pues eso es algo que no se ve todos los días y la verdad es que no está pagado. O sea, yo estaba muy emocionada de ver como las caras de felicidad de la gente y de también cómo todos se involucraban y toda la gente que había ese día en la carrera. Todo eso me llevó, la verdad.
Muy bien, disfrutaste, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, pues muchas gracias, Judy.
A vosotras.
Muchas gracias, Judith. Damos por finalizado este programa dedicado a la accesibilidad. Os animamos a aportar vuestro granito de arena para mejorar la accesibilidad en vuestra ciudad a través de la aplicación Accessibility. Muchas gracias de parte de Lorena Ferrer, Aurora Romero, Saray León, Ea Bertomeu, Sorina Irra, Paula Pérez, Alba Segarra y Cristina Serrano. Nos vemos en el próximo programa. So good.